Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A media hora del aeropuerto de Santiago de Compostela, en la provincia de La Coruña, hay un asentamiento fortificado muy interesante. Bueno, había hace 3.000 años. Se está excavando ahora y ahí se han encontrado fichas y un tablero que corresponden a un juego de mesa. Hemos jugado desde hace mucho tiempo. Probablemente hemos jugado desde el principio. Porque no somos solo recolectores, cazadores, cosechadores. Somos también personas que juegan. No solo somos esclavos o jefes de tribu, sacerdotes o guerreros. Somos gente que juega. Y jugar es gastar el tiempo sin tener que sacarle rendimiento. Jugar es disfrutar, estar atento. Jugar es vivir un tiempo regalado. Jugar nos recuerda que todo el tiempo es regalado. Hace unos días, Óscar Puente decía que su ministerio estaba limpio del polvo de la coldosfera.
Nadie en el ministerio en este momento que esté involucrado desde un punto de vista activo, penal, en los hechos que se están investigando. Y si hubiera alguna razón para que algún cargo del ministerio tuviera que ser cesado, pues lo haríamos.
Pues ese momento ha llegado. Ahora el ministro se ha enterado de que Alvarito, así se le conocía, al que hasta hace unas horas era secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, Alvarito mintió a Hacienda. ¿Por qué Alvarito le dijo a Hacienda que no había tenido contactos con la trama de la coldosfera, en concreto con Víctor Aldama, que es el empresario de la empresa de las mascarillas? Ahora Aldama ha tirado de la cuenta, ha tirado de la manta y le ha pasado al juez conversaciones que el mismo Víctor Aldama tiene con Alvarito. Es decir, sí que estuvo en contacto el secretario general de Puertos del Estado. Y además, Alvarito tuvo contactos hasta hace muy poco con Coldo. Bueno, pues han cesado al secretario general de Puertos del Estado, que también era un hombre del PSOE, segundo hombre del PSOE que cae por el asunto de la coldosfera. La que no ha caído es Armengol. Ha comparecido hoy la presidenta del Congreso en rueda de prensa para intentar dar explicaciones de cómo la coldosfera le salpica y de lo poco que ella tiene que ver con el asunto, aunque Armengol en su comparecencia en realidad ha dejado algunas cosas importantes sin explicar. No ha explicado cómo la empresa de la trama contactó con el gobierno balear, con su gobierno, y le ha echado a la culpa de la contratación con esta empresa a los técnicos.
¿Quién se ponía en contacto con las empresas? El servicio de salud, que decidía técnicamente.
No fui yo la que estableció el contacto con la empresa de la trama, eran los funcionarios, el servicio de salud. Sí, pero es que otros servicios de salud de comunidades socialistas como la de Aragón o Castilla-La Mancha también recibieron las ofertas de la trama y no aceptaron esas ofertas porque les olía mal. Además, los técnicos de la Administración Balear admitieron en sus comunicaciones que el pedido no procedía de ellos, sino de otra administración pública. Por tanto, Armengol no ha explicado claramente cómo le llegaron las ofertas y ha delegado la responsabilidad, vamos a llamar delegado la responsabilidad, en los funcionarios. Armengol ha sostenido que los contratos con la trama eran todos correctos.
Que Baleares compró legalmente, con todos los contratos hechos e intervenidos.
Lo que no ha dicho Armengol es que no hubo contrato. No hubo contrato ni antes ni después de la compra. No es verdad que todos los contratos fueran regulares porque no hubo contratos. Armengol ha defendido que las mascarillas que compraron no eran fakes. Eran mascarillas que no podían utilizarse como FP2, pero que podían utilizarse como quirúrgicas. En cualquier caso, las mascarillas se pagaron como FP2 y no se recalificaron hasta 2023. Armengol tampoco ha explicado por qué no reclamó el dinero hasta que no estaba a punto de salir del gobierno y ha insistido en que ella no está en el sumario.
Ni yo, ni nadie de mi gobierno, ni está siendo investigado, ni sale nada del sumario, ni absolutamente nada de nada.
No está siendo investigada en España, pero la Fiscalía Europea investiga si ha habido malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Armengol está investigada y las explicaciones que ha dado son insuficientes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y seguimos muy pendientes a esta hora de la vivienda en Albacete, en la que se ha atrincherado un hombre armado. Un importante dispositivo policial con agentes de los GEO incluidos se encuentra rodeando este inmueble y allí está también Alicia Martínez.
Muy buenas tardes. Pues bien, como increíble ese despliegue policial. En estos momentos, hasta 4 vehículos del Grupo Especial de Operaciones acaban de llegar hace unos instantes a este lugar. En estos momentos, los furgones me impiden tener visibilidad. Me encuentro unos 100 metros de la vivienda, pero esto podría llegar pronto a su fin. Te recuerdo que el individuo continúa atrincherado en su vivienda y se niega a negociar. Las especulaciones entre los vecinos son de lo más variopintas. Hay quienes hablan de que el protagonista es una persona polémica, que problemas relacionados con la droga estarían detrás de esta situación y que incluso había estado bebiendo en el bar y comprando una botella de alcohol antes de llegar a la vivienda y eso había propiciado posteriormente la discusión con la pareja, que afortunadamente ella sí lograba salir de la vivienda. Ahora tendremos que esperar a que el Grupo Especial de Operaciones actúe y pronto podamos tener un final feliz para esta historia.
Gracias, Alicia. Y más de 200 personas se han unido a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en la búsqueda de un joven de 20 años desaparecido en Logroño el pasado sábado. Javier Márquez, que es como se llama el joven, se despidió de unos amigos en una discoteca asegurando que se iba a dormir a casa de su hermana. ¿Qué más se sabe hasta ahora, Álvaro de los Ríos?
Javier no aparece, el joven de 20 años desaparecido en Logroño. Cuarta jornada consecutiva de rastreo con familiares, amigos, muchos jóvenes y otros voluntarios. Hasta 200 personas organizadas por grupos.
Vamos a hacer Logroño, todo Logroño. La intención es llegar desde aquí.
Así organizaba Noelia, la prima de Javier, una nueva batida esta mañana con la esperanza de encontrarlo. Batidas a pie mientras Policía Nacional y Guardia Civil, también bomberos, rastrean el Ebro con un helicóptero. Búsqueda con drones. A esta hora no hay pistas que puedan indicar algún paradero del desaparecido. La familia está muy agradecida por tanto esfuerzo en la búsqueda. Javier era visto por última vez el sábado de madrugada. Eran las 5:30. Estaba de fiesta con sus amigos.
Y el Supremo da la razón a una comunidad de vecinos y prohíbe a un propietario utilizar su trastero como plaza de aparcamiento. Ha ocurrido en Villena, en la provincia de Alicante. Patricia Rossetti, ¿qué razones da el tribunal para prohibir este cambio de uso?
Se trata de una comunidad de propietarios de un edificio con licencia para 26 plazas de aparcamiento y 26 trasteros. Un antiguo propietario derribó el tabique y sin autorización de la comunidad guardó 2 vehículos, pero dejó de hacerlo después de que la comunidad hablara con él. Se pidió a la inmobiliaria que dejara bien claro que se compraba un solo trastero y una sola plaza de garaje, no 2 plazas de garaje. Los nuevos propietarios no hicieron caso y guardaron 2 coches. La comunidad los demandó. La primera respuesta judicial, un juzgado de Villena, dio la razón a la comunidad, pero la audiencia de Alicante permitió el uso del trastero como garaje porque otros vecinos lo hacían. Ahora el Supremo da la razón a la comunidad y señala que el criterio de la audiencia no es correcto. Los propietarios incumplieron las condiciones de la licencia y aunque no sean los únicos que aparquen 2 coches, no pueden actuar al margen de las vías legales.
Y hoy es protagonista de la Liga de Campeones, Luis Munilla.
Busca la remontada a la Real Sociedad ante el Paris Saint-Germain de Mbappé para meterse en los cuartos de final. 2-0 ganaron los franceses en la ida, así que toca gesta en Anoeta desde las 9 y con tiempo de juego a partir de las 8:30 hoy en COPE. Mañana turno para el Real Madrid ante el Leipzig, partido en el Bernabéu y con ventaja ya del 0-1 de la ida. Ancelotti con todos a disposición, salvo los lesionados de larga duración. Y ha hablado Camavinga, sorprendido todavía por el gol anulado en Mestalla.
Has dicho que ha pasado, es una cosa muy, muy rara y yo nunca he visto esto en el fútbol. Estaba una cosa muy, muy rara, muy, muy rara.
Hablando del Valencia, Diakabi se opera el jueves de la luxación de rodilla que le va a tener mínimo un año de baja. Primeras palabras tras la lesión.
Así es la vida y estoy tranquilo. bien, estaban animando, dándome fuerza. Sé que no es fácil animar a un compañero que tiene una lesión así, pero bien, estoy muy contento de ver a mis compañeros, ver a la gente del club. Es importante para mí antes de irme a Francia.
Y en ciclismo, la Tirreno Adriático, victoria al sprint en la segunda etapa de Jasper Philipsen con Juan Ayuso, un día más de líder.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo soleado y 13 grados en Cibeles a esta hora. Para mañana nos esperan más nubes y máximas de 15 grados. En cuanto al tráfico, hay 3 accidentes, mucha precaución. Los dos primeros de entrada en ambas vías, en la misma vía, en la M607, uno en Tres Cantos y el otro en El Goloso. Y el tercer accidente en sentido salida en la A2 en San Fernando de Henares. Un 70% es lo que se han incrementado las consultas en los hospitales de la región en lo relativo a la salud mental de los menores desde la atención primaria. La Comunidad de Madrid pone a disposición de las familias con niños con un trastorno mental grave un nuevo hospital con centro de día. Depende del clínico y se suma así a los otros 3 que hay en Madrid región. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuestión de horarios, los españoles no queremos ser noruegos. Noruega, junto con Finlandia, fíjate, son los países de Europa en los que más temprano se cena. A las 4 de la tarde, una familia de Oslo podría estar sentada ya a la mesa para cenar. Mientras que aquí en España, muchos a esa hora todavía estamos terminando de comer. Vale, es verdad que me he ido al ejemplo totalmente opuesto, ¿no? Al otro extremo. Porque en España se cena de media entre las 9:30 y las 10:30 de la noche. Son los datos. Esto es lo que hay. Y cada vez que alguien se mete con nuestras costumbres, pues se lía. La última, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la 1 de la madrugada. El otro día, hace 10 días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es una locura pretender casi, ¿no?, que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora.
Bueno, el sector de la hostelería ha salido en tromba a contestar a la ministra. Y es que una cosa es hablar de las condiciones laborales de los trabajadores del sector y otra de la hora a lo que a uno le gusta pues salir a cenar por la noche, ¿no? Y por lo tanto, si hay gente dispuesta a salir por la noche a cenar hasta una hora determinada, pues bueno, pues ahí están los restaurantes abiertos hasta esa hora. Lorenzo Silva es escritor, es columnista y nos acompaña cada tarde aquí en el programa, concretamente los martes y los jueves, para poner su reflexión y su mirada a aquellos temas de actualidad o a aquellos temas que son más comentados en el día. Desde luego este lo está siendo en las últimas horas. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
A ver, que no es un debate nuevo, que lo del tema de los horarios en España, vamos, habitualmente se pone encima de la mesa e inmediatamente es súper controvertido. Nuestros horarios, de hecho, son la pesadilla de los cronobiólogos que abogan siempre por un horario más racional, más compatible con el solar, y que esta costumbre nos convierte en los europeos, entre otras cosas, que menos dormimos y que peor conciliamos. Pero es verdad que la poca profundidad de este debate a veces, sobre todo cuando esto se pone en palabras de toda una ministra, pues hombre, sorprende un poco, ¿no?
Pues mira, la verdad es que yo no soy muy partidario de estas cenas tardías, personalmente.
Cada vez lo soy menos. Claro.
De hecho, cada vez lo soy menos y cada vez ceno antes, si puedo, y cada vez llevo peor que me inviten a veces de manera que no puedo rechazar a cenas tardías que acaban demasiado tarde. Pero de lo que estamos hablando aquí, al margen de que esto es así, ¿no?, y creo que es algo que la sociedad española pues debería reflexionar al respecto, pero bueno, al final cada uno es dueño de su vida, también de su salud y también de sus horarios. Cada uno verá lo que tiene que hacer. De lo que estamos hablando, o quizá lo que ha puesto encima de la mesa estas declaraciones de la vicepresidenta, es la necesidad de regular los horarios, ¿no?, y si tiene sentido o no que haya establecimientos de hostelería abiertos a según qué horas. Para anotar un pequeño detalle, mencionabas antes que Noruega es el país donde antes se cena, y desde luego es así, ¿no? Noruega, Finlandia, los países nórdicos. Yo te puedo de todas maneras dar fe en primera persona que yo he estado cenando tanto en Stavanger como en Bergen bastante tarde en un restaurante. Es decir, que al final una cosa son los horarios, pues que más o menos tenga la gente, y otra cosa es si existe una posibilidad de negocio para un empresario que a su vez puede dar empleo a personas y crear riqueza a través de la restauración en una determinada hora, pues lo normal creo que es propiciar que aproveche esa oportunidad y que genere esa riqueza, ¿no? Eso no debería ser incompatible con que las condiciones laborales de las personas que están atendiendo las mesas y en la cocina sean justas y sean dignas. Hay muchísimas actividades que requieren del trabajo nocturno, desde la sanidad hasta las comunicaciones, pasando por la seguridad. Personas que están trabajando no a la una de la mañana, sino a las dos, a las tres, a las cuatro, a las cinco y a las seis, y lo que existe no deben existir, son unas reglamentaciones laborales para que la penosidad adicional de ese tipo de actividad laboral sea tenida en cuenta en términos de descansos, de retribución, etcétera, y eso es lo que debe funcionar, y esas leyes supuestamente las tenemos, y lo que hay que hacer es que funcionen. Y por cierto, quien es responsable de que la legislación laboral sea efectiva es el propio Ministerio de Trabajo, a través, entre otros mecanismos, de la Inspección de Trabajo.
Pues este es un muy interesante y primer acercamiento, efectivamente, a esta cuestión. Y si lo que quería era simplemente plantear estas cuestiones laborales, de condiciones laborales de un sector, pues desde luego no ha profundizado mucho en la cuestión, ¿no? Pero lo que sí ha generado, como decimos, es un debate muy, muy abierto, pero sobre todo también incluso con posturas desde luego muy encontradas al respecto. Suele pasar con este tema de los horarios. Pero ya decía yo que es verdad que Noruega y Finlandia son los europeos que más pronto tienen la costumbre de cenar, que muy bien has apuntado, que no significa que luego no puedas cenar tú a una hora mucho más tardía. Y seguramente no queremos ser ni noruegos ni finlandeses. Pero es que también estamos bastante lejos en cuestión de cenas de alemanes o italianos. Porque, por ejemplo, en Italia, pues lo normal también es que se cene entre las 8 y las 9. Es verdad que puedes cenar mucho más tarde, cierto. Francia, pues a las 8 y media ya ha cenado prácticamente todo el mundo. En el Reino Unido se sientan muchas veces a las 6 y media de la tarde a cenar. En Alemania, pues a las 6, las 7 de la tarde. Pero ojo, porque por ejemplo el desayuno sí que lo hacemos tan temprano como ellos, ¿no? Entonces, esto también nos plantea la cuestión de por qué cenamos tan tarde. Bueno, hay factores a tener en cuenta. Desde luego, la luz solar, está claro que influye. La jornada laboral partida, que hace que salgamos en muchos casos muy tarde, a las 8 de la tarde, mucha gente en este país está saliendo de trabajar, quizá cada vez menos, pero sigue habiendo estos horarios, y que dedicamos también más tiempo a la comida, hasta en días laborables, ¿no? Que si podemos, pues nos gusta quedarnos un rato haciendo la sobremesa. Todo esto hace que las cosas se alarguen y los horarios pues también. Pero hay una cuestión sociológica real que tiene que ver pues eso con cuestiones culturales propias de nuestro país. Se lo vamos a preguntar también a Mila Bascón, que es socióloga en la Universidad de Córdoba. Hola Mila, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hay un componente sociológico también a tener en cuenta antes de poder adoptar esos usos horarios de otros países europeos.
Bueno, pues evidentemente desde el punto de vista sociológico, las políticas públicas no deberían ser generalizadas en cuanto al territorio, ¿no? Esto significa que se supone que en un proceso de diseño de una política pública o de una idea, ¿no?, se realiza un diagnóstico de situación en el que se ha estudiado y analizado el contexto social y cultural del territorio donde efectivamente se quiere implementar esa política o esa decisión, ¿no?
Uh-huh. Y en ese sentido, ¿sería equivocado a lo mejor implantar?
Bueno, realmente que compartamos un territorio político con otros países de la Unión Europea no significa que compartamos culturas, valores, costumbres o clima, ¿no? Por tanto, trasladar a nuestro territorio una decisión o una política pública sin atender el contexto propio, pues no te da seguridad, ¿no?, de obtener el éxito en esa implementación.
Probablemente fracasaría, ¿no?, si se intentara poner este tipo de límites a los horarios.
Habría que evaluar, claro, los efectos de la medida.
Oye, me consta que hoy, precisamente, en tu clase en la facultad, ha salido este tema con los alumnos y lo habéis estado debatiendo. Siento curiosidad por saber qué se ha dicho en esa clase y qué han comentado los alumnos al respecto.
Pues precisamente hoy tocaba el tema de explicar, bueno, tenía que explicar la sociología como ciencia, ¿no? Y la importancia de analizar los fenómenos sociales y los hechos sociales y las decisiones públicas bajo la influencia siempre de la cultura propia, ¿no? De las costumbres, creencias y valores, ¿no? Y bueno, pues los mismos alumnos han comentado la noticia, ¿no? Diciendo que esto es un debate que tiene que ir mucho más allá porque incluso habría que modificar otros horarios, como estabais comentando, porque sin ir más lejos, algunos de ellos es que salen de clase precisamente a las 9 de la noche, ¿no?
Uh-huh. Con lo cual no les apetecería, que a lo mejor si les apetece cenar o tomar algo estuviera cerrado, ¿no?
Claro.
Tengo entendido que también en la clase había algún alumno que, bueno, pues supongo que los fines de semana o cuando puede también trabaja precisamente como camarero. ¿Qué exponía esta persona?
Bueno, había varios que trabajaban en la hostelería y decían que, bueno, que en un principio les parecía bien porque, bueno, pues podrían salir antes para estar con sus amigos, a lo que otros le han contestado, ¿y dónde vas a ir si va a estar todo cerrado, ¿no? Entonces ha habido ahí un debate también sobre las condiciones laborales, ¿no? Se quejaban que el problema no era ya en sí, como estabais comentando, los horarios, sino las condiciones laborales en las que ellos trabajaban a veces, ¿no? Que no tenían por qué estar poniendo desayunos a las 6 de la mañana y cenas a las 9 de la noche, ¿no?
Bueno, pues por lo tanto el debate al final se ha, bueno, pues de alguna manera enconado por el hecho de no haber sido centrado en lo que se tenía que centrar, que posiblemente eran esas condiciones laborales, porque si hablamos de otras cuestiones está claro que el debate no va por ahí y que estamos, por lo que veo y desde luego en la calle, por lo menos es lo que se escucha, bastante conformes con estos horarios. Mila Bascón, socióloga en la Universidad de Córdoba, gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
De todas formas, Lorenzo, ojo, porque esto que estamos comentando y estas palabras de Yolanda Díaz, que bueno, pues han dado tanto que hablar en las últimas horas, en realidad vienen de muy atrás. Ya en la primavera del año pasado, Yolanda Díaz había constituido un comité de expertos para analizar los horarios de los españoles y entonces lo llamó como conclusiones para la que ella considera o como una futura ley de usos del tiempo. Es verdad que ahí se hablaba también de modificar horarios televisivos, de nuevos horarios comerciales y hostelería, o incluso escolares. También, ojo, en aquel momento era cuando aparecía la propuesta de la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, y esto, mira, este último punto ya se está poniendo en marcha, como sabemos. O sea que, bueno, nunca se sabe, ¿no?, si finalmente podríamos llegar a tener esa ley de usos del tiempo. Que esto ya da un poco de miedo, ¿no?, o de repelús.
La verdad es que pensar en que se nos legisle la distribución personal de la jornada sí que produce un poco de escalofrío, ¿no? Hay ámbitos en los que indudablemente tiene todo el sentido del mundo que los poderes públicos intervengan, ¿no? Pues qué sé yo, por ejemplo, los horarios escolares, pues creo que debería haber un, por cierto, que yo lo he hecho en falta, un análisis profundo, además, bueno, como una especie de esfuerzo de la sociedad para ver cuál es el horario escolar más indicado para el desarrollo, para el descanso y para el bienestar de los niños, por quienes debemos velar los adultos, ¿no? Y curiosamente eso no existe, es decir, al final los horarios, pues hay gran diversidad, incluso en algunas comunidades autónomas casi de centro a centro varía el horario, ¿no? Ahí sí que tendría sentido tal vez una legislación, ¿no? El legislar cómo deben organizar su tiempo los adultos, hombre, eso ya me parece un poco más inquietante, ¿no? Dejando, por supuesto, esto a salvo que las jornadas laborales se regulen de tal manera que no exijan esfuerzos desproporcionados a los trabajadores, ¿no? En ese sentido, yo creo que todos somos absolutamente empáticos, ¿no? Creo que cualquiera de los que nos escucha habrá sufrido en algún momento, como hemos sufrido tú y yo, viendo a camareros demasiado tarde porque hay mesas que no se levantan y a lo mejor estando en alguna de esas mesas, o alguna vez en unas vacaciones estivales viendo que el camarero que te ha puesto de cenar a las 10 es el que te está poniendo de desayunar otra vez a las 6, ¿no? Pero eso lo que quiere decir es que nuestra legislación laboral está fallando en cuanto a su efectividad, que es una cuestión distinta, ¿no?
Por cierto, estamos en el mes de marzo, concretamente hoy es 5 de marzo, a finales de este mes, coincidirá además con la Semana Santa, tendremos el famoso cambio de hora, pasaremos al horario de verano, volveremos otra vez con la cuestión de si se debe o no cambiar la hora dos veces al año, estará otra vez encima de la mesa los que son favorables, casi la mayoría, por cierto, los españoles, al horario de verano y aquellos que vamos siempre a la contra, que preferimos el de invierno, y que todos los años, dos veces por año, se vuelve a debatir la cuestión. Simplemente quiero recordar que la Unión Europea ya propuso abolir este cambio de hora en el año 2018, que, bueno, la Comisión Europea incluso emitió un dictamen al respecto y que ahí se quedó aparcado, y no solo por la pandemia, sino porque había una imposibilidad real de que los países de la Unión Europea se pusieran de acuerdo, ya no digo de cambiar horarios, no, el hecho de que no hubiera cambio de hora. O sea, que esto de los horarios y las horas da mucho de sí.
Y este asunto, Pilar, sí que es anacrónico, porque
totalmente.
En origen la decisión de este cambio de hora tenía que ver con el consumo energético, ¿no? En un momento en el que la mezcla de producción energética era muy distinta de la que tenemos ahora, ¿no? La producción de energía ahora en Europa es muy diferente, ¿no? Y también la forma de consumirla, ¿no? Es decir, que estas razones energéticas ya no son determinantes. Podría perfectamente prescindirse del cambio horario y no tendría un gran impacto en el consumo energético, ¿no? Es algo que los avances tecnológicos, el desarrollo de las energías renovables, de las tecnologías de bajo consumo han solventado perfectamente, ¿no? Pero sin embargo, seguimos ahí porque tenemos esta inercia, ¿no? De
total,
años
total.
Que estamos acostumbrados a estos cambios y es imposible el consenso. Es curioso cómo esto queda ya como una cuestión anacrónica, pero de la que no acertamos a liberarnos.
Bueno, pues nada, seguiremos debatiendo sobre los horarios. Lorenzo Sibal, gracias, buenas tardes.
A ti, Pilar,
adiós,
hasta
adiós.
Luego.
Y no hay horario malo para escuchar buenos consejos, sobre todo si los trae Rosa Rosado. Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y son de la Mutua, claro.
Sí, porque ahora mucha gente tiene en mente comprarse un eléctrico, pero claro, si tu compañía no tiene seguro para coches eléctricos, pues apaga y vámonos. Pero si te vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
El 56% de los españoles se ha colado alguna vez en su vida. ¿Ah, sí? ¿Rosa? ¿Fernando?
¿El cuál?
El 56% de los españoles se ha colado alguna vez en su vida. Y
son
si no
mayoría.
Sí.
Mayoría absoluta.
Yo sí, de joven muchas veces.
¿En dónde?
¿Sí? En todos los sitios donde he podido.
¿Cómo que?
Pues ahora mismo no sé decirte, pero yo de joven sí, ahora
ver,
ya no.
Respóndame usted al cuestionario. ¿En el metro se ha colado?
¿En
¿Sí
el
paga?
Metro?
Sí, claro, colarse es colarse. En el metro.
Bueno, colarse también puede ser no hacer una cola.
Es.
En las colas
y no cometer un delito, como no pagar, o sea.
En las colas sí.
En las colas del metro.
No, en colas.
En colas,
colas
por ejemplo.
En concierto, en la cola de. Pues sí.
Pero con toda la jeta, es decir.
Pues de jóvenes que tienes mucha jeta, Pilar.
No todo el mundo.
Bueno, pues yo
pero
sí
entonces
tenía.
No me ha respondido. ¿En el metro? ¿En el tren?
Es que en el metro. No.
¿En el cine?
No recuerdo, en el cine es difícil.
Ha prescrito, ¿eh?
Pero o sea, pero en el cine no, si no tienes entradas no te puedes colar, ¿no? Te puedes colar
difícil,
en la cola del
sí,
cine, pero en
sí,
el cine
sí,
es difícil.
Yo sí me he colado.
Hombre, si conoces a alguien que te echa una mano, sí.
Sí, te has colado, ¿dónde más te puedes haber colado? En el baño de caballeros.
Bueno, pero eso es por una urgencia y una necesidad. O sea, no.
Se han colado en el baño de caballeros.
Yo sí, lo sigo haciendo.
En un área de servicio, en plena operación salida.
Pero bueno.
Con una cola en el baño de señoras que da la vuelta y sin embargo no hay nadie en el de chicos.
¿Te has colado en la zona VIP del aeropuerto?
Yo no.
Yo sí.
Yo sí.
¿Cómo?
Pues nada.
¿Y Fernando? Pues sí, yo pensaba que tú no te habías colado.
No, qué
bueno,
va.
Yo...
¿Ah, sí?
Yo,
ah, bueno, no soy la única, vale.
Lo mío es al revés. ¿En qué sitio? Quiero decir, en la zona VIP, cuando sale uno, pues entras tú y ya está. O haces como que eres VIP, ¿no?
Sí, como que vas buscando a alguien ahí.
Pom, pom, pom. En la zona
VIP... Pero si te piden el billete.
A veces sí, otras veces no. Si tú vas con, como diciendo, mira, yo soy VIP.
Y tengo pinta de VIP.
Y tal.
Cara de VIP.
Hay aeropuertos y aeropuertos, yo los tengo clasificados. Hay gente
Oye,
que
pues más, luego pásanos la lista.
Que vigila más. Más sitios donde te puedes haber colado.
Pues fíjate, en un hotel...
En primera. Vas en segunda y te cuelas en primera.
¿En el avión?
No, en el avión no.
Ajá.
Ah, bueno, en el avión yo lo que me cuelo es a la zona que tiene más espacio entre asiento y asiento, siempre. Siempre que es posible. Pero, por ejemplo, colarse de segunda a primera en los trenes.
¿En serio?
No.
Pero,
vamos
por ejemplo,
a ver,
si estás
sitios.
En un hotel y no tienes, por ejemplo, no tienes desayuno incluido.
Sí, ¿te has colado en el desayuno tú?
Sí, no, sí.
¿Has dicho un número de habitación a voleo?
No, pues es que en ese momento, justo cuando entró, no había nadie. Es que tienes que mirar un poco, Pilar.
Sí, claro, pero luego van a buscarte.
Hace ya tiempo.
Van a buscarte
ahí,
a la mesa.
Ahí no me colo yo. Fíjate, ahí
a
no me...
Hombre, que no.
Ahí no me colo yo. Fíjate lo que te digo.
Ya hace tiempo, ya prescrito.
Ya prescrito.
He dicho cuando era joven.
¿Te has colado más sitios donde te hayas podido colar? Vamos a ver, ¿te has colado en una fiesta que no te han invitado?
Se la sabe todas,
En una de esas que repartían canapés.
Pues o en una boda, a lo mejor.
¿Tú no has ido alguna vez a alguna recepción en la que siempre hay los mismos señores que están comiendo
eso,
canapés?
Sí, son especialistas.
¿Te has colado en una...
Canaperos.
Canaperos, en una fiesta que no estabas invitada.
Bueno, y la
yo
gente,
no, pero
gente
es posible.
¿Qué hace? ¿Se cuela?
Pero no tengo...
No se cuela.
A ver, es que también es cierto que hay formas y formas, porque conocer a alguien a la hora de colarse en algún sitio siempre te allana el camino, como le pasó a este oyente.
Buenas tardes a la gente. Pues nada, resulta que yo me colé en un partido de baloncesto de Liga CB entre el Baloncesto León y el Real Madrid, porque conocía al guardia de seguridad de la puerta.
Amigo,
entonces, como nadie esperaba que el polideportivo se llenase, el chico me dejó pasar y resulta que el polideportivo se llenó, con lo cual acabé terminando de ver el partido sentado en medio de la escalera en la grada.
Bueno.
Venga, un saludo.
No, hay un problema de seguridad, pero bueno. Quiero decir, pero se coló. Se coló.
Le colaron, ¿no? Más bien.
O colarte
bueno,
en el baño de un hotel de 5 estrellas.
Bueno, pero eso no es problema, ¿no? Eso puedes entrar o no puedes
bueno,
entrar.
Bueno, tú no estás ahí alojado, bueno, no eres cliente,
pero
¿no?
Eso... con un poquito de cara.
Colarse en un hotel para fisgar y subir hasta la planta de arriba, sí.
También.
Claro.
También colarte en un... Mira, yo me he colado en un barco bingo que hay en Gibraltar. Estábamos haciendo un reportaje, me metí y...
Ah, bueno.
A ver, no era un bingo, era un barco donde se jugaba con ruleta, con... Va, como que te digo, a ver cómo es esto, hombre.
Oye, qué curiosidad.
Y sí, me metí ahí y fue muy curioso. Me colé también en una madrasa pakistaní, pero acabaron echándome del país.
Del país.
Sí,
caramba, sí, vale, sí.
Te iba a decir, bueno, si te pillan saberlo. Y te echan, vale, pero ya si te echan del país ya
me
es una cosa mala.
País, sí,
y a
sí.
saber cómo te echan.
Sí, bueno,
yo no,
bueno,
no me arriesgaría, pero bueno. Sí, en fin, bueno, ya tiene él toda la lista
¿y
hecha.
¿Y tú en ningún
pues
sitio, Pilar?
No,
es que Pilar es una
sí,
señora...
Es que no, soy muy sosa y me da mucha vergüenza esas cosas.
Es verdad que tienes que pasar... O sea, tienes
en un
que...
baño de chicos, sí, por pura necesidad.
Bueno, pero eso creo que
¿y los chicos se han colado en un baño de chicas?
Pero cuidado con eso,
Cuidado con eso, ojo.
Algunos sí, te digo yo, que les he llamado la atención y me han dicho, ay, perdona,
ahí me he equivocado.
No me he fijado en los dibujitos, para eso están los dibujitos.
Pues vaya excusa, ¿no? Ah, pero o sea, vosotros sí os podéis con la del chico.
No
y nosotros no podemos colar una de chicas.
Hombre, yo me colo en el de chicos y el de chicas está a tope. Si no, no voy al de chicos, no se me
no,
ocurre.
No, pero si estoy preguntando, yo solo pregunto. Yo
Constata
no estoy tomando posición. Yo estoy preguntando.
Bueno, pues vaya lista de...
Si nos parece bien una cosa y la
coladuras,
otra
coladuras, o como se diga, que tiene Fernando coladeros. De Aro.
No sé. Oye, Rosa,
no sé yo.
Rosa vegana.
Tomás, que
no
tú
sé
que...
Yo.
No, Rosa vegana. Yo no me he colado...
Que te han echado hasta de un país.
Ya, pero yo no me he colado...
Hombre, a mí no.
En ningún concierto, nunca, ¿eh?
Porque no te gusta ir a conciertos.
Sí me gusta.
¿Qué tipo
pero
de
yo,
conciertos?
Nunca es tarde, Fernando.
Para colarse.
Eso también es verdad.
Nunca es tarde.
A ver si conseguimos colarnos en el de Luis Miguel.
No estaría mal. Luego hay otras cosas que dices, pero porque esto
bueno,
para unos sí, para otros no.
La
pues
gente,
yo me cuelo.
Gente es la claro, que tiene claro. que decirnos.
Tú eres Robin Hood. ¿Eh?
Si se han colado alguna vez, dónde, por qué, cómo, salió bien, salió mal, lo pasaste
te echaron,
mal, te echaron.
En el buffet del desayuno se ha colado Rosa.
Yo sí, yo sí.
Qué
sé.
Bueno. 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
El nuevo índice para regular los precios de los alquileres en zonas tensionadas. Tendrá en cuenta los costes medios en cada barrio, las características de cada vivienda. ¿Esto puede funcionar como fórmula para topar, para bajar los precios del alquiler?
La primera respuesta es no, no ha funcionado. Si se han aplicado medidas restrictivas.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
Ten vista. Solo en Vision Lab, gafas graduadas con cristales antirreflejantes, 59 euros. ¿Cómo lo ves? Y con progresivos, 129 euros. Más info en visionlab.es.
¿Qué sarte tiraches? Ojalá penón toco o radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
HSNstore.com cumple 15 años. Y lo celebramos con descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados, hasta el 11 de marzo. Llena tu cesta de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¡Ey! ¡Qué lámpara tan chula! ¿Pero te la imaginas con ruedas? No te pierdas el mes del diseño Opel. Lleva cualquier objeto de diseño a tu concesionario y disfruta de un beneficio de hasta 6.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Solo durante el mes de marzo. Más en opel.es.
Lo más llamativo fueron las formas. La manera en que Ábalos ha dado un portazo rotundo y destemplado al ultimátum que le dio su partido. Ese podía haber ido en silencio, callándose. Ábalos no solo ha desafiado la autoridad de Sánchez, es que le ha arrebatado la épica de la resistencia. Hoy Ábalos es el Sánchez que echaron por la ventana del Comité Federal de su partido hace unos años.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
La coldosfera sigue cobrándose víctimas. Alvarito, así conocido por la trama, secretario general de Puertos del Ministerio de Transporte, ha sido cesado, mintió a Hacienda, tuvo contactos con Aldama, empresario de la trama. Y hoy ha comparecido la expresidenta de Baleares, presidenta del Congreso de los Diputados. Ha comparecido, pero ha dado pocas explicaciones. Se le ha preguntado insistentemente que de dónde le llegó el contacto con la trama para comprarle a la empresa de Aldama las mascarillas. Y ha señalado como responsables de ese contacto a los técnicos, es decir, a los funcionarios.
¿Quién se ponía en contacto con las empresas? El Servicio de Salud, que decidía técnicamente.
O sea, no ha dicho cómo fue el contacto con la empresa de la trama. Ha dicho que, bueno, el Servicio de Salud se puso en contacto. También ha asegurado que los contratos eran correctos cuando en realidad no hay contratos.
Que Baleares compró legalmente, con todos los contratos hechos e intervenidos.
No había contratos, según dice la UCO. Y para terminar, ha querido, bueno, decir que ya está limpia de polvo y paja porque no está en el sumario.
ni yo, ni nadie de mi gobierno, ni está siendo investigado, ni sale nada del sumario, ni absolutamente nada de nada.
Paloma Esteban, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te has quedado satisfecha con las respuestas que ha dado Armengol?
Yo me he quedado sorprendida.
¿Por qué?
Me he quedado más bien sorprendida porque después de 13 días en los que no había hablado absolutamente una palabra a la presidenta del Congreso, sinceramente creía que a la hora de comparecer hoy a las 9:30 de la mañana era porque iba a aportar las respuestas a todas las preguntas. Y te digo sinceramente, Fernando, que me he sorprendido porque no solo no ha respondido, sino que te diría que todavía ha arrojado más sospechas. Armengol no ha sabido explicar las cuestiones clave, a pesar de que los medios de comunicación hemos preguntado. Pues la más importante es quién era la persona, el contacto del Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos y que es la persona que contacta con su gobierno balear para que contraten las mascarillas con esa empresa. Ese nombre, esa persona, ese intermediario, que es, digamos, la piedra angular, no lo ha podido decir, no lo ha podido acreditar y le hemos preguntado varias veces distintos medios de comunicación. No ha habido manera. Ajá. Tampoco explica por qué tardó 3 años ya en reclamar ese dinero de un material que, con independencia, ella dice no es defectuoso, da igual, las mascarillas que ella encarga no son las que recibe.
Ya.
Y ella tarda más de 3 años.
Sí, cuando se va es cuando lo
reclama. Una reclamación, solo cuando se va del Gobierno Balear. Y luego otro asunto importante, y es que el Gobierno Balear solicita fondos europeos, esto es muy importante porque por eso hay una investigación ahora mismo abierta en la Fiscalía Europea, el Gobierno Balear solicita fondos europeos para sufragar el contrato con la empresa de la trama. Cuando tú ya sabes, cuando Armengol ya sabe, el gobierno de Armengol sabe que esas mascarillas no son lo que ha encargado,
sí,
no valen para el cometido por las que ha pagado.
Lo carga a fondos europeos.
Lo carga, solicita los fondos europeos para cargarlo sabiendo que efectivamente no cumplen con los requisitos. Esas tres preguntas, que yo creo que son las que realmente importan y las que pueden determinar si hubo fallos o no en la gestión y si hubo relación con la trama o no, son las que sigue sin contestar a pesar de haber comparecido ante infinidad de medios de comunicación. Por lo tanto,
pero
creo
ella
que ha sido
sabía
un error.
Claro, ella, o sea, no había que ser adivino para saber las preguntas que le iban a hacer los compañeros.
Claro.
Y le iban a preguntar esto que tú estás diciendo y algunas cosas más. ¿Por qué comparece entonces si no tiene respuestas?
Pues eso es lo sorprendente. Yo creo que ya comparece porque tiene muchísima presión encima. Creo que cae en la trampa que le está teniendo el PP durante días. Tiene que comparecer. Y cree que por el hecho de dar la cara y decir actuamos correctamente,
ya,
esto iba a parar aquí. Y no para aquí. Yo también creo que ya tiene una presión importante del Partido Socialista, a pesar de que insistan mucho en que la están blindando, porque aquí quien no va a dar la cara es ningún otro ministro, ni
ya
Pedro Sánchez por Armengol.
Está claro.
Se lo tiene que solucionar ella. Entonces, yo creo que ella confunde y cree que por comparecer ante los medios y decir soy inocente, aquí no ha pasado nada, esto va a parar. Y no solo no ha parado, sino que yo creo que se ha puesto en una situación más comprometida.
Ya. Es martes, el jueves acaba el plazo, en principio, para un acuerdo sobre la ley de amnistía. Ha comparecido en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la ministra portavoz, Pilar Alegría. Nos ha dicho que la cosa está casi hecha. No ha respondido a la pregunta si va a haber modificaciones en el texto. Simplemente nos ha dicho que va a ser todo impecable.
El acuerdo está cerca. Esta ley entró impecable y va a salir impecable.
Vamos a ver, Paloma, yo no sé si tienes alguna información. Lo de impecable, bueno, porque lo dice ya, claro, quien tiene que decirlo es el Tribunal Constitucional o si acaso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vamos a ver, ¿quién va a ceder? La última vez que llegó al Pleno, la primera vez que llegó al Pleno la ley, no cedió Junts, que insistía en la amnistía para los delitos de terrorismo, no cedió el PSOE, que insistía en que no se podía meter esa cuestión. Ahora, ¿quién va a ceder y cómo?
Pues esta es la clave, ¿no? Pues es lo que no aclaran. El Partido Socialista sigue diciendo que no va a ceder. Por lo tanto, como tú bien dices, lo que el gobierno intenta trasladar es que no va a tragar con lo que pedía Junts, que era básicamente que en la amnistía estén comprendidos todos los delitos de terrorismo. Ya sabes que la última vez se inventaron aquel apaño de siempre y cuando no se hayan cometido violaciones de derechos humanos.
Esa era la enmienda de Junts.
Que todavía no sabemos en qué consiste exactamente el terrorismo que viola los derechos humanos y el que no. Y Junts efectivamente no desvela. Esto es importante, porque hasta ahora ellos seguían manteniendo que su enmienda tenía que salir adelante, que tenía que entrar todo el terrorismo y alta traición. Cuando Puigdemont este fin de semana da a entender que está prácticamente hecho, es un mensaje a los suyos, y yo por eso le doy crédito a pensar que este jueves va a haber acuerdo. Pero como tú bien dices, ninguno de los dos aclara en qué va a ceder y en qué no. Si te digo, Junts no ha llegado a este punto habiendo votado que no, que tumbó la ley de amnistía que había exigido para investir a Pedro Sánchez para no sacar nada. Por lo tanto, el jueves, cuando veamos el texto, veremos si ha habido algún apaño, que yo no descarto, para incluir, aunque sea de manera genérica, o haber encontrado una argucia lingüística en la que se asuman los postulados de Junts. Y si no, también habrá que analizar que eso, además, Junts, con la suerte que tenemos con los independentistas, que son bastante transparentes, no lo esconden. Si hay alguna contrapartida, que yo tampoco lo descarto,
esté fuera de la ley.
Que esté fuera de la ley.
Ya, esta es la pregunta, si está fuera o dentro de la ley. Paloma, quería yo hace ya algunos días preguntarte, tú que lo sabes todo, del PP y de la oposición, por alguna especie que he leído, he oído por ahí, que es la siguiente. Si después de las elecciones europeas sigue el desgaste del Partido Socialista, el Partido Popular no descarta una posible moción de censura, claro, tendría que tener un cambio de actitud de Junts o del PNV. ¿Esto está sobre la mesa o son puras especulaciones?
Yo eso no lo veo, Fernando.
No lo ves.
Yo no veo una moción
de
censura.
Pero no has oído hablar de ello.
Bueno, he oído hablar de muchas cosas porque escuchamos muchas cosas. Pero digamos, de la gente que realmente toma las decisiones en el PP, yo eso no lo veo. La moción de censura en España es una herramienta en la que tiene que haber una alternativa, digamos, constructiva alternativa. Sí, es decir, no es solo para derrocar un gobierno, es para hacer presidente a otra persona. Sí. Ahora mismo, no solo es que no haya esas mayorías, es que yo no creo que sin haber unas elecciones generales mediante haya un cambio de actitud. La relación entre el PNV y el PP está fatal, pero fatal. Y yo no veo...
¿Y entre el PP y Junts?
Y entre el PP y Junts yo creo que en este momento es, no te voy a decir inexistente, pero prácticamente inexistente. Y en todo caso, no veo que pueda formar parte de esa carambola. Yo creo que lo único que podría hacer que se pusiera encima de la mesa un posible cambio de gobierno es que la situación en el PSOE fuera límite, y aunque no sea en el cortísimo plazo, pero bueno, en unos meses, y que haya una repetición de elecciones generales. Yo la moción de censura ahora mismo y de cara después de las europeas no la veo.
Ya, pero hombre, repetición de elecciones en esta situación de desgaste, el propio Sánchez no las va a convocar.
Claro, sí, todavía queda mucho tiempo, claro que no las va a convocar. Lo que pasa es que, claro, aunque no las quiera convocar, el problema que tiene el gobierno ahora mismo es que no hay un solo frente que no tenga abierto.
Ya.
Porque todavía no tiene la ley de amnistía aprobada, veremos el jueves, sin presupuestos generales no tienes nada que hacer, y vamos a ver lo que da de sí la trama Koldo y cómo sigue evolucionando. Yo también creo, nunca se convocan elecciones sabiendo que estás en un momento de tanto desgaste.
Claro, claro.
Pero es que la situación se acerca a una especie de implosión. O sea, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Ahora, si tú me preguntas, ¿tú ves la moción de censura?
No.
Yo no la veo.
Ya. No hay moción de censura y Sánchez, bueno, sabemos que su capacidad de resistencia es proverbial, ¿eh?
Eso lo ha ido demostrando, claro. Y de hecho, fíjate, por eso creo que la trama de Koldo ha sido importante dentro del gobierno, porque lo que habíamos visto hasta ahora es que Sánchez se echaba a las espaldas lo que hiciera falta.
Ya. ¿Y tú crees que esto es diferente?
Pues yo creo que al PSOE le desgasta más el caso de corrupción. Y todo lo que puede implicar tener a Ábalos en el grupo mixto tan cabreado le desgasta más, y no lo digo contenta, creo que es una reflexión que nos tenemos que hacer todos. Le desgasta más este asunto por lo que implica internamente, que la ley de amnistía, que todas las cesiones a los independentistas y lo que se echa...
¿Por qué les desgasta más?
Pues porque es un asunto que atañe directamente al partido, porque en el PSOE están absolutamente en shock, y que aunque sea de momento solo con José Luis Ábalos, es la primera fisura se ha visto a un líder que era todo dentro del Partido Socialista.
Ya.
Y es la primera vez que ese bloque, que actúa como algo monolítico siempre en torno a la figura de Pedro Sánchez,
se
ha quebrado.
Ya.
Y eso es peligroso.
Y gracias, Paloma, por tu análisis.
Un abrazo.
Bueno, pues nos quedamos con muchas cosas de las que nos ha dicho Paloma, pero nos quedamos con una pregunta. ¿Para qué ha comparecido Pilar Armengol si ha empeorado su situación? ¿No la ha mejorado y la ha empeorado?
Pues que no ha calculado bien, o no lo ha preparado bien, o a saber, pero efectivamente así lo ha calificado nuestra analista Paloma Esteban. Y ahora lo que tenemos es la buena noticia del día. Con Ibudol de Kerr Pharma. Mira, científicos de la Universidad de Shanghái han desarrollado un nuevo aerosol fluorescente no tóxico y soluble en agua, capaz de hacer visibles las huellas dactilares en tan solo 10 segundos, lo que permitiría realizar investigaciones forenses más seguras, fáciles y rápidas. Las huellas dactilares latentes son huellas invisibles formadas por el sudor o el aceite que quedan en un objeto después de haberlo tocado. Actualmente los métodos forenses tradicionales para detectar huellas dactilares utilizan polvos tóxicos
tóxicos que en un momento dado pueden dañar las pruebas de ADN o disolventes petroquímicos que perjudican el medio ambiente. Pero de esta manera hablaríamos de un sistema mucho más seguro, sostenible, rápido, que incluso se podría usar en huellas dactilares que tienen más de una semana de antigüedad.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Somos de una generación que cuando pensamos en colarnos siempre nos viene a la cabeza esta canción de Mecano. ¿Sí o no, Rosa Rosado?
Efectivamente.
Ya está.
Efectivamente.
¿Qué te mata, eh? En tu fiesta me colé. Bueno, ¿dónde te has colado tú? Porque según un estudio, el 56% de los españoles se ha colado alguna vez en algún sitio. O sea que, aunque solo sea por estadística... Vamos, es muy probable que te hayas colado alguna vez. ¿Sí? Vamos, digo yo, ¿no? El 56% al menos de la gente que nos escucha se habrá colado. Así que queremos que nos cuentes esta tarde dónde, cómo. ¿Fue muy gorda la colada? ¿Fue de esas de no pagar? ¿Te pillaron? ¿Qué pasó entonces? Bueno, pues es lo que queremos que nos cuentes.
Sí, y lo de colarse sin querer, eso
sí, también,
no, bueno, no lo tengo yo muy claro, ese concepto.
A ver. ¿Cuál es ese concepto?
Venga, aquí va la anécdota.
Hola, gente. Yo la verdad se ha dicho que cuando me he colado en el autobús, nunca me siento sin querer me he colado, porque no lo hago a posta. Sí recuerdo en una ocasión, estando de vacaciones en Jandía, y nos encontramos que no había nadie en la parada. Al cabo del rato empieza a venir gente, y en esto que cuando llega allá, la guagua, un matrimonio alemán, que se querían colar. Y dije, ¿cómo? Digo, no, bonitos, que llevo yo aquí esperando la torta padre. Me puse farruca y dije que no. Y nada, gente, un besito.
Pero ella se cuela y no se sienta. Al menos no se sienta.
Pero
no,
a ver si yo he entendido bien. O sea, se cuela sin querer, pero entonces para
porque no es mi intención.
No,
dice.
Es su intención. Para compensar que no ha pagado y tal, no se sienta, no ocupa asiento, ¿no? Que es una manera de decir, me cuela a medias.
Me cuela a medias.
Pero eso sí, intentó colarse una pareja alemana y los puso de vuelta y media.
Ni
oye,
por esas.
¿Qué te parece?
Pues mira, así somos.
Así somos.
Sí, señora. Bueno, en el cine también se han colado por aquí.
Hola, gente. Yo me he colado en un cine, pero ya dentro terminé de ver una película y me colé a otra sala. Hasta que llegó el vigilante, se acercó a mí, me pidió el ticket, no tenía, y me sacó. Me dijo que él tenía 6 entradas y en la sala habían 7 conmigo. Habían 3 parejas y yo solo.
¡Qué mala suerte!
Así que me pillaron la colada. Pero lo que más me dolió fue que no terminé de ver aquella película.
Vaya.
Era Rambo 5.
¿Qué era cuál?
Peliculón, Rambo 5.
Ah, es que no había...
Lo tiene aquí
esa
clavado.
Parte no la he escuchado bien. No
Rambo
terminaste
5.
De ver Rambo 5, qué pena. Bueno, pues a lo mejor es una gran película. Yo es que no sé si me quedé en la primera. De todas formas, claro, es que elegiste... Bueno, no voy aquí a dar lecciones.
Tuvo mala suerte.
No, que si eliges una en la que hay poca gente y se pueden contar con los dedos, pues
claro.
Es más fácil que te pillen. Porque si tienen el control de los que hay en cada sala, pues hombre, si eran 6 y había 7, dice, aquí hay uno que no tenía que estar.
Y uno solo, además, sin pareja, ¿eh? Pues claro, cantaba mucho.
Entonces, como encima estaba sin pareja, pues allá que fue, a por ti. Vale,
pues sí.
¿Qué te pilló?
Pues sí. Bueno, todos hemos sido testigos también de gente que con total desparpajo pues se cuela en la caja del súper, en la cola del tren, en el cine o donde les pongan. Aquí va un caso, también sin querer, ¿eh?
Hola, gente. Pues yo normalmente no me cuelo porque me da un poco de vergüenza. Sí es cierto que cuando voy con mi madre paso una vergüenza loca porque ella se pone en la cola la primera... como si no hubiera visto a nadie, como si con ella no fueran las cosas, y deja sus cosas en el mostrador para que la atiendan. Y la verdad es que yo, mamá, por favor, mamá, que hay mucha cola. Ah, pues no me da cuenta. Pero lo hace sin querer, realmente. ¿Ah? Lo que pasa es que le sale así.
¿Seguro? Claro. Vamos a ver. Yo soy, así, hay que decirlo, muy fan de estas personas ya de una edad, mayores, por decirlo así, que tienen ese esparpajo, sí, efectivamente, de ponerse los primeros y las primeras de la cola, porque en el fondo, ¿quién les va a decir nada? Porque con eso de que, bueno, pues la señora mayor, el señor mayor, el abuelo, la abuela y tal, pues no te vas a meter ahí con ellos, ¿no? Y te vas a poner a discutir. Yo creo que ellos se aprovechan un poquito de esta situación. O sea, que eso de sin querer no lo tengo yo tampoco tan claro,
Que tú les llamas la atención y te dicen, ¡ay, disculpa, ay, exacto, no me he dado cuenta!
¡Ay, no me he dado cuenta!
¡No me he dado cuenta! Sí, ay, mira, sí, es que tengo dos cosas.
O te dicen, pero hija, de verdad, es que me duelen las piernas. Claro. No puedo estar mucho rato aquí de pie.
Tengo dos cosas.
¿Y tú qué vas a hacer? Pues tú la dejas, sí, normal. Sí, hombre, sí, pues sí, es lo suyo
Hay
también.
Hay gente que se aprovecha, tienes toda la razón.
Pues bueno, y también dejamos que se aprovechen.
Sí, bien. Sí, es decir, a mí hay casos en los que no me importa, pero sí que les miras para ver si se dan por aludidos y no, ellos van a lo suyo. Bueno, igual que estos, es que menuda aventura y qué vergüenza también.
Hola, gente. Bueno, yo me colé para entrar al Vaticano. Ya sabéis que la cola que suele haber siempre en la Plaza de San Pedro, pues es enorme. Allá que íbamos nosotros en una excursión de un crucero y bueno, las colas suelen ser inmensas, suelen ser de horas. Y nada, allí que nos pusimos, pues prácticamente de los primeros. Yo no sé cómo no me morí ahí de pie de la vergüenza, pero poco a poco íbamos para adelante. Había gente que sí que se daba cuenta y murmuraba, pero bueno, al ser extranjeros, eso yo no entiendo, yo estaba aquí y entramos. En 10 minutos estábamos dentro.
¿Qué te parece? Muerta de la vergüenza, pero dentro.
De aquí no me muevo.
Que si no, a lo mejor no lo veo.
Pero fíjate, en estos
con
casos,
la cosa de que estabas ahí, que no te entendían, pues ya está.
Pero en estos casos, cuando estás el último de una cola de 2 horas, sí que dices, madre mía, si yo tuviera el valor de irme adelante y colarme.
Los otros pobres que llevan ahí 2 horas esperando, ¿qué? Sí, bueno, ¿cuándo te has colado? ¿Y de sitios de no pagar y eso? 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
HSNstore.com cumple 15 años. Y lo celebramos con descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados, hasta el 11 de marzo. Llena tu cesta de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, esto, carretera. Condiciones en peugeot.es.
Peugeot.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y en el Mallorca, pues el sueño increíble. Con miles de personas ahora mismo en Somos viviendo la fiesta de este pase a la final.
Esto es lo que canta ahora el estadio de Somos.
¡Vamos a Sevilla!
Se van a Sevilla miles de seguidores del Mallorca.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número 1 del deporte.